Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día, de este martes, 12 de mayo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, va a volver a llover, ténganlo en cuenta. Las temperaturas bajan ligeramente, hoy ya no llegaremos ni siquiera a los 20 grados. Alcanzaremos como mucho los 18. A esta hora de la mañana tenemos 7 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital y 10 también en la zona sur. Ayer se iniciaba, como contábamos en Buenos Días Madrid, desde primera hora, de manera gratuita, en el reparto en las farmacias de Madrid de las mascarillas FFP2 adquiridas por la Comunidad de Madrid, registrándose largas esperas en los establecimientos farmacéuticos en algunos momentos del día para poder recoger esa mascarilla. Es necesario presentar la tarjeta sanitaria o el DNI, y hay un plazo de 2 semanas. Se van a distribuir 7 millones de mascarillas en 15 días, y ayer se repartieron aproximadamente algo más de 1 millón. El caso es que ese reparto va a continuar. El consejero de Sanidad nos lo explicaba ayer también por la mañana aquí en Buenos Días Madrid. Precisamente también nos anunciaba Ruiz Escudero que la Comunidad de Madrid iba a pedir inmediatamente al Ministerio de Sanidad, al ministro Salvador Illa, que nuestra región pueda pasar el próximo lunes a la fase 1, fase en la que se gana mayor movilidad y otro tipo de actividades. Para ello presentará toda la documentación antes de mañana mediodía, que es cuando acaba el plazo, lo ha confirmado Ruiz Escudero.
La Comunidad de Madrid ha solicitado de nuevo en el Consejo Interterritorial celebrado esta tarde el paso a la fase 1 de la desescalada. Los datos asistenciales que están ayudando a que la Comunidad de Madrid se comporte bien en cuanto al número de casos nuevos, al descenso de camas de hospitalización y al descenso de camas de UCI, hace que el próximo miércoles presentemos el informe.
El próximo miércoles, es decir, mañana miércoles, la Comunidad de Madrid presentará ese informe, tal y como nos avanzaba también ayer en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. El Gobierno regional ha iniciado la contratación de 685 sanitarios para reforzar la atención primaria y con el horizonte de otras 400 plazas en la red de técnicos de salud pública. Además, se va a aumentar el número de test que se realizan a diario. La Comunidad de Madrid quiere, además, que sea obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados. Ayer hay que contar 123 muertos más, de ellos 39 en Madrid, lo que supone 7 menos que la jornada anterior. La cifra total va camino de los 27.000 fallecidos, la cifra oficial. Además, en la Comunidad de Madrid se han registrado en las últimas horas la mitad de los nuevos contagios, con 31 nuevos casos, como nos cuenta y nos recuerda Marta Zúñiga.
El doctor Fernando Simón avisa: a pesar de los datos favorables en la evolución de la enfermedad en nuestro país, podría haber rebrotes si las cosas no se hacen bien. El coordinador de alertas y emergencias sanitarias mira a Alemania y a Corea del Sur.
Pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual, como mínimo, ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que, si no hacemos las cosas bien, podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
Por otra parte, asegura Simón que no se ha detectado un aumento de la transmisión por los paseos con los niños.
Si hubiera habido un efecto de transmisión producido durante los primeros días del inicio de los paseos con los niños, que se hace ya 15 días, se hubiera empezado a observar ya. Hasta la fecha no hemos observado nada.
Sin embargo, explica que algunos hospitales han detectado que la edad media de los atendidos e ingresados por COVID-19 es menor, pero señala que aparentemente no es un efecto de esa medida de alivio de la que se cumplen 2 semanas.
La mitad de España, la mitad de la población, el 51%, entraba ayer lunes en la fase 1 de la vuelta a la normalidad, registrándose algunas denuncias por no respetarse la distancia de seguridad obligatoria en las terrazas de algunos bares de Sevilla o Bilbao. Ayer también conocíamos que el pasado fin de semana en Madrid hubo 500 denuncias por fiestas privadas y botellones. En el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado este lunes, en el que Madrid ha vuelto a pedir al Gobierno de España pasar a la fase 1, el Gobierno tuvo que escuchar de nuevo las críticas de algunas comunidades autónomas sobre los criterios seguidos por el Ministerio de Sanidad para que unos sí y otros no. hayan entrado en la fase 1 y sobre todo reproches por la negociación aparte que ha hecho el País Vasco de sus condiciones, que para algunas provincias, por ejemplo Andalucía, resulta un agravio a la vista de las cifras, por ejemplo la comparación de Granada y Vizcaya. Acusaciones de falta de transparencia a las que se suman también otros grupos de la oposición que consideran que el gobierno ha usado distintos criterios según la comunidad. Flor Caraz.
De discriminar en función del territorio y de actuar sin criterios objetivos acusa el PP al gobierno. Su secretario general, Teodoro García Egea, califica de caótica la desescalada.
Caos, falta de criterios claros para todas las regiones, falta de protección y, en definitiva, falta de un rumbo que en este momento el gobierno carece.
Vox censura la falta de información. Ve una motivación política en el hecho de que el País Vasco haya entrado en fase 1. Jorge Buxade, portavoz.
No tenemos ninguna duda de que esto no es más que el pago por parte del gobierno sociocomunista de Sánchez e Iglesias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco.
Para Ciudadanos, los criterios del Ejecutivo generan incertidumbre. Propone el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados para pasar de fase.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, mostraba ayer públicamente su apoyo a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y a su trabajo frente a la campaña que asegura se ha iniciado contra ella por parte del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Nos lo cuenta Pilar Rivera.
Tras recordar los insultos que en su día le dedicó a él el dictador Chávez, Aznar admitía que envidia que sus hijos ahora insulten a la presidenta regional. Son las consecuencias, aseguraba, del trabajo bien hecho.
No sabes lo que te envidio, porque los hijos de Chávez insulten todos los días a ti en vez de a mí.
Una labor importante se tiene que estar haciendo desde el punto de vista político para merecer tanta atención por aquellos que se dedican a sembrar sectarismo, a sembrar confrontación, a sembrar odio, o aquellos simplemente que no son defensores de la libertad.
Ayuso, por su parte, defendió la lucha sin cuartel por la vida de su ejecutivo durante esta crisis, pero insistió en que ya es hora de compaginar el poder creativo de la libertad con responsabilidad, sin estigmas, sin mantras y sin paternalismos de Estado.
Madrid no puede parar, porque tiene además una misión extraordinaria de compromiso con España, de vertebración y de cohesión. Y por eso, la semana pasada ya se libró este debate tan complicado entre la vida y la economía, donde yo no tengo ninguna duda de que va primero, pero que evidentemente tienen que ir aparejados en estos instantes.
Y a pesar de las campañas despiadadas, duras y canallas del gobierno central, como las calificó Ayuso, están obligados, recordó, a entenderse.
Mientras tanto, el Consejo de Ministros este martes va a dar luz verde al Real Decreto de Prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ERTES, para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio, quedando desvinculados del estado de alarma. Pero ya no es obligatorio mantener después 6 meses el empleo. Ayer, el Gobierno, patronal y sindicatos firmaban el acuerdo con solemnidad en el Palacio de la Moncloa. Pablo López.
El acuerdo permite prorrogar los ERTES hasta el 30 de junio y una comisión de gobierno, sindicatos y patronal podrá prolongar esa situación en función de los sectores, posibilidad que da por segura la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a Onda Cero.
Los sectores más afectados después del día 30 de junio, que más o menos intuimos cuáles son, van a seguir manteniendo las condiciones que tienen a día de hoy.
El texto que se aprobará en Consejo de Ministros incluye la prohibición de repartir dividendos en 2020 y que empresas con domicilio en paraísos fiscales utilicen un ERTE, dos medidas que rebajan las pretensiones iniciales del Ejecutivo. Los sindicatos han celebrado la firma, pero reclaman otras medidas al Gobierno, Unai Sordo, Comisiones Obreras y Pepe Álvarez, UGT.
España va a tener que poner en pie medidas de activación económica, de inversión pública, para dinamizar sectores como todo lo que tiene que ver con el turismo, el automóvil, la construcción y muchos más.
Un plan de empleo que sobre todo reactive el consumo interno, que nos permita no solo la incorporación antes de los trabajadores que están en ERTES, sino la creación de nuevos puestos de trabajo.
Las patronales CEO y CEPYME también celebran el acuerdo, pero piden en un comunicado la reunión cuanto antes de la comisión tripartita para determinar medidas específicas para los sectores más afectados.
Por cierto, que la ministra de Trabajo ha confirmado, la ministra Yolanda Díaz, que hay 300.000 personas afectadas por un ERTE que todavía no han cobrado y que se está negociando con los bancos que se les pueda adelantar el dinero, como se ha hecho con otros trabajadores afectados por el ERTE, que son los bancos los que están adelantando el dinero que tiene que pagar el Estado. Este martes el diario El Mundo ofrece más detalles del borrador del decreto ley que regulará el ingreso mínimo vital. Bastará para cobrarlo presentar una declaración responsable, la que se haga constar que se cumplan los requisitos exigidos, entre ellos que quien solicita la ayuda no ha tenido apenas ingresos el año anterior, que tiene entre 23 y 65 años y que está buscando activamente empleo. Si pone por escrito que cumple todas las condiciones, aunque no lo justifique con documentos, se entenderá que ha actuado de buena fe y se le concederá el ingreso mínimo vital. En el caso de que se detecte que ha habido fraude, será castigado con duras sanciones. El Gobierno, por cierto, contempla la posibilidad de poder pactar unos presupuestos de emergencia, incluido el Grupo Ciudadanos, informa Noelia Ontoria.
Inés Arrimadas frena de momento la carrera de Ciudadanos por copar el centro político ofreciéndose como aliados al gobierno, después de que Carlos Carrizosa y Luis Garicano asegurasen que los naranjas podrían facilitar la aprobación de los próximos presupuestos de reconstrucción. La dirigente de Ciudadanos recordaba lo mucho que les separa de los planteamientos económicos de los socios de Pedro Sánchez.
Desde luego, nuestras discrepancias económicas con los señores de Podemos son claramente conocidas.
Desde Esquerra Republicana recelan de la estrategia de Ciudadanos y temen ser irrelevantes en la suma parlamentaria. Marta Vilalta pedía al Ejecutivo modificar el estado de alarma para no tener que echarse en los brazos de la derecha.
O cambia la manera de hacer el gobierno de l'Estat español.
O cambia la manera de hacer el Estado español pensando en la ciudadanía, preservando los derechos y libertades y con capacidad de decisión desde Cataluña, o tendrán que seguir abrazados y virando hacia la derecha. El gobierno no hace ascos a ningún apoyo a los próximos presupuestos de reconstrucción. El hecho, además, de que puedan coincidir con las elecciones catalanas y perder el favor de Esquerra les hace cada vez estar más abiertos a cualquier apoyo parlamentario.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora de la mañana, el tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Martes de ambiente desapacible en nuestra comunidad, cielos cubiertos y esperamos una jornada lluviosa, con precipitaciones que de forma puntual en cualquier zona de la comunidad podrían ser chaparrones tormentosos. También descenso de temperaturas, las máximas que estos días atrás superaban los 20 grados, hoy se van a quedar por debajo, en general 17, 18 como mucho en toda la comunidad. También ha descendido algo el termómetro durante la noche y vamos a tener una situación de cara a los próximos días. Seguiremos con ambiente inestable porque vamos a ir recibiendo frentes en estas próximas jornadas que nos harán necesitar el paraguas a quienes debamos salir de casa.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, normalidad y tranquilidad en la red vial de la comunidad. Tan solo les vamos a pedir precaución en la zona de la Sierra Madrileña, ya que pueden encontrar bancos de niebla que reducen la visibilidad en la zona norte de Madrid. En el resto de la red de carreteras se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas a la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Les recordamos, eso sí, que en la comunidad continuamos en la fase cero, por tanto solo están permitidos los desplazamientos justificados y, por supuesto, totalmente imprescindibles.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y casi 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de la Comunidad de Madrid. Se han registrado en las últimas 24 horas la mitad de nuevos contagios que en la jornada anterior, 31 nuevos casos. También se ha reducido el número de fallecidos, 39 en Madrid. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de muertes con coronavirus en la región asciende a 8.683. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Datos que siguen avalando la tendencia a la baja de la epidemia en la región y que animan al Gobierno regional a avanzar en la desescalada. Madrid ya ha comunicado al Ministerio de Sanidad su intención de solicitar de nuevo el paso a la fase 1. Mañana elevará de nuevo un informe donde ya figuran subsanados los puntos más débiles de la anterior candidatura. Lo más importante, la contratación de casi 1.000 profesionales sanitarios. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo avanzaba así en este Buenos Días Madrid.
En atención primaria, entre lo que sería sanitarios y no sanitarios, son 685. Y luego la red de técnicos de salud pública, que son los que se van a encargar de hacer el seguimiento de esa encuesta epidemiológica a la persona que resulte ya no sospechosa de COVID, sino diagnóstico de COVID y todos sus contactos, iremos haciéndolo en varias fases, pero el objetivo es llegar hasta los que sean necesarios. Planteamos un horizonte de 400 aproximadamente.
Si Madrid está o no preparada para pasar a la fase 1, es algo que tendrán que decidir los expertos. Así lo cree el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que también pasaba ayer por los micrófonos de Onda Madrid. Asegura que a él le gustaría que ocurriera cuanto antes, pero hay que ser cautos y recuerda que hasta el propio Gobierno regional tuvo dudas antes de acabar solicitando ese cambio de fase.
dentro del propio gobierno de la Comunidad de Madrid, la semana pasada había discrepancias muy serias, De hecho, al principio incluso la presidenta decía que no estaban preparados, creo que el consejero de Sanidad tampoco estaba muy convencido, al final decidieron pedir el paso. Es decir, cuando incluso en el seno del propio gobierno no tienen muy claro que sea ahora mismo el momento adecuado para pasar a la fase 1, pues yo sinceramente no me atrevo a pronosticar.
Si Madrid finalmente pasa a la siguiente fase el próximo lunes, el uso de mascarillas será obligatorio en espacios cerrados. Las farmacias madrileñas han entregado ya más de 1 millón de mascarillas FFP2 en la primera jornada de reparto gratuito. Eva Prat.
Sin incidentes reseñables, aunque con muchos clientes haciendo cola y con algunos problemas informáticos. Así vivían las cerca de 3.000 farmacias de la región su primer día de reparto gratuito de mascarillas FFP2. Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Venían familias enteras con 10 tarjetas sanitarias a recoger su mascarilla, y el mensaje que tenemos que dar es ese. Ellos tienen su mascarilla, está cargada en receta electrónica y no va a desaparecer. Lo único que tienen que hacer es recoger en el plazo de 15 días.
El ritmo de entrega fue rápido en algunos tramos horarios, de hasta 1.700 mascarillas por minuto. La mayoría conoce la importancia de su uso.
Pero incluso aunque no sea gratuita, la gente debe llevar mascarilla ya como costumbre, por lo menos en una temporada.
Para recoger la mascarilla solo hace falta presentar la tarjeta sanitaria o el DNI.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso defiende que en Madrid la prioridad ha sido salvar vidas desde el inicio de la epidemia e insiste en que la región reaccionó la primera.
Nadie puede poner en duda la lucha por la vida que se ha logrado desde Madrid, con muy poco material y muy poca ayuda. En un momento en el que los mercados internacionales se bloquearon porque España actuó tarde, y siempre lo diré, aunque me torturen, lo seguiré diciendo en todas partes, y para eso soy libre, se actuó tarde, se actuó de una manera descoordinada, se creó un mando único que hizo de cuello de botella a la hora de efectuar estas compras.
Los alcaldes madrileños piden al gobierno regional la creación de un fondo de contingencia para dotar de liquidez de forma rápida a las corporaciones locales ante el gasto que han asumido en la crisis del coronavirus. Algunos incluso aseguran tener ya dificultades para pagar las nóminas. El presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, trasladaba esa preocupación a la presidenta Ayuso en un encuentro que esta misma noche ha valorado así en El Enfoque de Félix Madero.
En esta primera reunión con la presidenta, desde que se declarara el estado de alarma, Guillermo Hita ha pedido ayuda económica a Isabel Díaz Ayuso para los ayuntamientos, y para ello pide que se active un fondo de contingencia.
Estamos exigiendo también para esos municipios que están en una situación no tan buena como aquellos que tienen un superávit, un fondo de contingencia para poder hacer políticas de esto, de política social.
Dinero que irá sobre todo a ayudas sociales, porque ya son muchos los ayuntamientos, dice, que reciben la petición de sus vecinos porque no tienen para comer.
Sí, esto es así. Mire, si algo hemos aprendido de la crisis del 2008 es que la crisis se soluciona salvando a las personas, sacándolas a las personas de la situación de hambre que están teniendo en algunas ocasiones. Compartimos las competencias de servicios sociales. Lo que yo propongo a la Comunidad de Madrid es aunarnos todavía más.
Propone Hita un pacto entre la comunidad y los ayuntamientos para abordar la crisis económica. Cuando todo esto acabe, el alcalde de Arganda será otro alcalde, dice, y espera que la gente sea también distinta y esté más unida.
Familias de residentes en centros de Madrid agrupados en un colectivo denominado Marea de las Residencias ha presentado una querella colectiva contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra los directores de 10 residencias por la gestión llevada a cabo durante la pandemia del coronavirus. Paloma Nolasco.
Son 26 y piden que estas residencias, la mayoría concertadas y de los grupos Vallesol, Aralia, Domus y Amavir, sean investigadas por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. María Jesús Valero es una de las querellantes. Perdió a su padre en la diusera.
Nos han quitado la vida de muchos miles de ancianos por encerrarles ahí, sin medidas de seguridad, sin medicalizar, sin dejarles trasladarles a hospitales. O sea, ha sido un encierro, me voy a atrever a decir la palabra, es un gerontocidio.
También exigen explicaciones a los responsables autonómicos porque la situación que denuncian continúa produciéndose.
Siguen encerrados después de 2 meses. Es que es muy duro pensar que tu madre está encerrada en una habitación de 2x3 o de 2x2.
Hasta principios de mayo, más de 7.000 fallecidos en residencias en Madrid, de ellos casi 6.000 por coronavirus. Son el 50% de todos los del país.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, admite que los trabajadores de las residencias y de los centros para personas con discapacidad de la región han afrontado la pandemia del coronavirus sin espacios apropiados, sin personal sanitario y, sobre todo, sin medios de protección individual, lo que ha sido, según apunta, la principal causa de contagio en estos centros.
Lógicamente, los trabajadores han tenido que salir y entrar de las residencias y, aunque nos consta el especial cuidado, sabemos que la falta de medios de protección individual durante las primeras semanas de la crisis ha sido la principal causa de contagio, tanto de las personas con discapacidad como de los propios profesionales.
El que persista la fase cero en Madrid, dice el consejero, impide empezar con la reapertura de los servicios a la discapacidad más esenciales. Pepe Frutos.
El que persista la fase cero en Madrid impide empezar la reapertura de los servicios a la discapacidad más esenciales, entre ellos los de atención temprana, dirigidos a niños de 0 a 3 años con necesidades especiales. Lo decía Alberto Reyero en respuesta a preguntas de la oposición.
Me parece que este tiempo es un tiempo que habremos perdido en gran parte con los niños que reciben atención temprana, pero desgraciadamente la enfermedad no nos ha dado otra alternativa.
El consejero de Políticas Sociales reconocía en la comisión que la falta de medios de protección es lo que hizo extenderse el virus por las residencias dedicadas a la discapacidad.
Lógicamente, los trabajadores han tenido que salir y entrar de las residencias y, aunque nos consta el especial cuidado, sabemos que la falta de medios de protección individual durante las primeras semanas de la crisis ha sido la principal causa de contagio, tanto de las personas con discapacidad como de los propios profesionales.
El cierre de centros, según el consejero, se está supliendo parcialmente con servicios telemáticos y telefónicos a los discapacitados y a sus familias.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, comparecerá hoy en la Comisión del Ramo, en la sede de la Asamblea, para informar sobre su gestión en el ámbito de sus competencias desde el inicio de la crisis, las medidas que se han llevado a cabo para paliar la crisis en materia de vivienda, el reparto de ayudas económicas a los municipios de la región para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y sobre el impacto de la pandemia en las políticas de su competencia, serán cuestiones a las que deberá responder. Y la Comunidad de Madrid va a ofertar 175.000 plazas escolares el próximo curso. El periodo de presentación de las solicitudes comienza el 19 de mayo y concluirá el 5 de junio. Las familias madrileñas podrán solicitar su plaza de admisión de forma telemática a través del portal web de la Comunidad de Madrid. En caso de no poderse hacer de esa manera, de la manera telemática, las solicitudes sí podrán complementarse de forma presencial. La adjudicación de plazas para el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, secundaria y educación especial se publicará el próximo 30 de junio, mientras que el plazo de matriculación será del 1 al 15 de julio.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: largas colas en el primer día de reparto. Es una locura, no hemos parado de dar mascarillas. Los municipios piden al Estado un fondo de contingencia. Una entrega de medallas íntima en Cibeles y sin actos en la pradera de San Isidro. El ayuntamiento hará PCR y dará EPI al personal para reincorporarse. El Mundo titula: nunca vimos un dolor así, tan inhumano. El crematorio de la Almudena en Madrid ha triplicado su actividad durante la pandemia. El boom del empeño. Seremos de los pocos negocios que funcionen. La policía interviene en 400 fiestas en domicilios y 97 botellones. El País titula: Madrid es la comunidad que más se ha endeudado durante la pandemia. 2.068 mascarillas por minuto en hora punta. El movimiento de residentes hacia las provincias limítrofes continuó en abril. Objetivo: eliminar conejos y liebres. La Razón titula: Madrid refuerza el control de sospechosos para escalar a fase 1. Vuelve a presentar un informe con más medidas. Plantea la mascarilla obligatoria en espacios públicos. Colas para conseguir mascarillas gratis. 20 minutos, reparto de mascarillas, impaciencia y colas a las puertas de las farmacias madrileñas. En Madrid Diario: Madrid vuelve a solicitar el paso a la fase 1 para el 18 de mayo. Crónica de Madrid: Madrid estudia hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Con estrictas medidas sanitarias volvieron al trabajo en el día de ayer, entre otros, Real Madrid y Atlético de Madrid. Los blancos se ejercitaron sin Luka Jovic, pero con Hazard y Asensio, mientras que el Atlético lo hizo en Majadahonda sin Renan Lodi, que, como saben, dio positivo por PCR y está pasando cuarentena en su domicilio. Thibaut Courtois, cancerbero del Real Madrid, cumplió ayer 28 años. El belga, en declaraciones a Televisión Española, sigue pensando que los blancos son superiores al FC Barcelona.
Yo creo que, y es una opinión personal, yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga y eso es lo que pienso.
Segundo día de entrenamiento para la plantilla del Atlético de Madrid. Los jugadores están felices de haber vuelto a pisar el césped. Habla el mexicano Héctor Herrera.
Al final de cuentas, lo que más nos gusta es jugar a la pelota, ¿no? De una manera que lo podemos hacer es entrenando. Y bueno, también contento por otra parte porque es un claro ejemplo de que las cosas van mejorando y que poco a poco y paso a paso vamos a volver a la normalidad, ¿no? Esa que tanto se desea.
Por cierto, que los jugadores rojiblancos pasaron en la tarde de ayer reconocimientos médicos con motivo del regreso a los entrenamientos. Y el gobierno británico anunciaba en el día de ayer que no habrá fútbol profesional hasta el día 1 de junio en las islas. A partir de ese momento volverá la Premier a puerta cerrada. En España, el presidente de la Liga, Javier Tebas, quiere arrancar el 12 de junio. Cree que si se cumplen las normas es imposible que se produzcan contagios masivos.
A mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, va a depender de que sí, que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol. Es imposible, imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias.
En segunda división, ayer volvieron al trabajo Fuenlabrada y Rayo Vallecano. El capitán fuenlabreño Cristóbal pasó por los micrófonos del partido de la una y habló del miedo o no al contagio.
Yo sinceramente no tengo miedo, no sé si es, a lo mejor como no lo he vivido de cerca, no tengo de cerca ningún familiar ni ningún conocido que lo haya sufrido. Más que miedo de cogerlo yo, es miedo de podérselo transmitir a las personas con las que vivo, ¿no? A mi niño, a mi mujer, que eso es el miedo que tengo yo. Pero a la hora de competir o a la hora de ir a entrenar, yo voy con mi mascarilla, con mis guantes, pero no voy con miedo de decir, una vez que me quito la mascarilla y el guante, ostras, que lo voy a coger. No estoy pensando en eso, sinceramente.
Según informó la FIBA, España acogerá el Mundo Básquet Femenino en el 2021, una final que será en Valencia. Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de esta jornada, si se incorporan a esta hora, aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad, al comienzo de este día, de este martes 12 de mayo. Algo más de 1 millón de madrileños se han acercado ya a la farmacia a recoger su mascarilla. Una de las 3.000 farmacias, la mascarilla que está repartiendo la Comunidad de Madrid, la FFP2. Registramos en muchos casos largas filas a las puertas de estos establecimientos, en algún momento dado del día, por aquello de recoger la mascarilla y tiempo a repartir la Comunidad de Madrid en un plazo de 15 días, 7 millones de mascarillas. Para poder recoger estas mascarillas que ha adquirido la Comunidad de Madrid, pues basta con la tarjeta sanitaria o en su caso el DNI. Como les digo, el plazo es de 2 semanas, hay tiempo, pero ayer hubo esas largas filas que debido a la acumulación de solicitudes pues se tardó un poco más en el reparto debido a que el sistema informático da lo que da. Pero bastante se hizo en el día de ayer. Más de 1 millón de madrileños tienen ya su mascarilla en este primer reparto que está realizando la Comunidad de Madrid, del que hablábamos ayer con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en este programa, que aprovechaba por la tarde la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde están las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, para pedir al ministro poder pasar el lunes a fase 1. Para ello presentará toda la documentación antes de mañana a mediodía, que es cuando acaba el plazo, aunque hay alguna información. Por ejemplo, en Independiente, que firma Cristina de la Hoz, que dice que el gobierno se inclina por dejar a Madrid todavía en fase cero la semana que viene. Veremos, porque mañana, miércoles, el gobierno regional de Madrid volverá a solicitar el paso a fase 1. Ayer en Buenos Días Madrid, Enrique Ruiz Escudero explicó que ya están contratando los 685 sanitarios para reformar la atención primaria que les pide el gobierno, y con el horizonte de otras 400 plazas en la red de técnicos de la salud pública. Además, se va a aumentar el número de test que se realizan. La Comunidad de Madrid quiere además que sea obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados. En el Consejo Interterritorial de Salud, el gobierno tuvo que escuchar las críticas de las comunidades autónomas por los criterios seguidos para pasar de fase 0 a fase 1, unas sí, otras no, y con el hecho diferencial del País Vasco, que va por libre y negocia por su cuenta. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el socialista Puig, considera que en el caso de su región se ha actuado de manera injusta, al igual que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que cree que no se han seguido los criterios objetivos y no se entiende por qué se han dejado fuera a provincias como Granada y Málaga, que tienen, en el caso por ejemplo de Granada, mejores números que Vizcaya. Acusaciones de falta de transparencia, a la que se suman también los grupos de la oposición, que consideran que el gobierno ha utilizado distintos criterios. Ayer se contabilizaron otros 123 fallecidos por coronavirus, 39 en Madrid. El total ya se acerca a los 27.000 fallecidos en toda España. El coordinador de alertas sanitarias y emergencias del Ministerio, el doctor Simón, sigue alertando de que el riesgo de rebrote sigue siendo importante, por lo que hay riesgo de retroceder, como sucede en Corea del Sur y Alemania, donde han tenido que dar marcha atrás tras iniciar el regreso a la normalidad, la llamada desescalada. El Consejo de Ministros este martes va a dar luz verde al Real Decreto de Prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio, quedando desvinculados del estado de alarma. Pero ya no es obligatorio mantener 6 meses el empleo después de los ERTE. Ayer gobierno y patronal firmaban el acuerdo en el Palacio de la Moncloa. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que en aquellos sectores que sean necesarios se pueden prolongar los ERTE más allá del 30 de junio, esté o no en vigor el estado de alarma. Y además ha confirmado que todavía hay 300.000 trabajadores afectados por un ERTE que no han cobrado una prestación desde marzo, que lo harán en los próximos días, y que se está pidiendo a los bancos que adelanten el dinero, como han hecho con otros trabajadores también que están en expediente de regulación temporal de empleo, que han recibido su primera prestación a principios de mayo y se ha adelantado ese dinero su entidad bancaria. Este martes el diario El Mundo ofrece más detalles del borrador del decreto ley que regula el ingreso mínimo vital. Bastará para cobrarlo presentar una declaración responsable en la que se haga constar que se cumplen los requisitos exigidos, entre ellos pues que se está en la edad entre 23 y 65 años, que se está buscando empleo, se considerará que hay una declaración de buena fe y si no es verdad habrá multas considerables. Esos son los detalles que anuncia esa información del diario El Mundo que firma nuestro compañero Juan Malamed, que por cierto nos acompañará esta mañana en el tiempo de la tertulia y por supuesto le preguntaremos más detalles de esta información que publica hoy en el diario El Mundo. Hay otros asuntos que serán noticia este martes, que avanza ya Ángeles Martín.
El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, comparece este martes en la Comisión del Ramo para informar sobre su gestión desde el inicio de la crisis del coronavirus, respondiendo, entre otras cuestiones, a las medidas que se han llevado a cabo para paliar la crisis en materia de vivienda y el reparto de ayudas económicas a los municipios. Y otra comparecencia, la de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que va a participar por videoconferencia junto a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y al ministro de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, en una reunión con representantes de distintas asociaciones de autónomos. Y hoy además comienza la desescalada para la vuelta a la actividad en las sedes judiciales. El sindicato CESID, en un comunicado, asegura compartir la necesidad de reactivar este sector, pero consideran, dicen, que las medidas de seguridad laboral no son suficientes. Y la enfermería celebra este martes su Día Internacional con la petición a los políticos de compromisos reales con la sanidad y sus profesionales, más allá de discursos y agradecimientos simbólicos. Es lo que reclama la organización colegial de la enfermería en el día de hoy. Y en cuanto al tiempo, cielos cubiertos con nieblas a primera hora de la mañana, sobre todo en la sierra. A partir del mediodía, lluvias y chubascos, ocasionalmente con tormentas. Más probables serán por la tarde en la sierra, sin descartar que localmente sean de carácter fuerte. Las temperaturas, el ligero descenso, las máximas llegarán como mucho a los 18 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Bélgica ha entrado en la fase 1 del desconfinamiento. Desde ayer todas las tiendas podían abrir al público y se vieron largas filas de espera para poder entrar en los establecimientos. Los demás éxitos, las grandes tiendas de muebles y las de ropa, o sea, IKEA y Primark. La calle principal del centro de Bruselas, el equivalente a la calle Preciados en Madrid, se dividió en dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, para que la gente no se cruzara. Y todo el centro de la ciudad se ha establecido como zona prioritaria para peatones y ciclistas, reduciendo la velocidad máxima a 20 km por hora. Aún siguen cerrados colegios y peluquerías. Desde el domingo estamos obligados a elegir a 4 personas máximo con las que podremos empezar a socializar. Estas personas, que deben comprometerse a su vez a no ver a otras distintas, deben ser las mismas en cada ocasión de reencuentro y si nos reunimos deberá ser siempre en la misma casa. En fin, parecen las reglas de un acertijo, pero aquí se confía en la responsabilidad personal para llevarlas a práctica. El gobierno sigue insistiendo en la distancia social, el uso de la mascarilla obligatoria en algunas comunas, también en la calle, y el lavado de manos como medida más eficaz contra el coronavirus.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, vice Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Ante numerosas críticas sobre el plan de acción de la Casa Blanca sobre los test de COVID-19, Donald Trump toma medidas. En un evento centrado en las pruebas para identificar el coronavirus, el presidente anunció nuevas ayudas. Destinará $1,000 millones a los estados del país para difundir más pruebas. La oposición demócrata acusa al presidente de una lenta respuesta en el desarrollo de test. De hecho, con más de 80.000 muertos por COVID-19, Estados Unidos está muy por encima de los 60.000 que la Casa Blanca pronosticó hace 3 semanas. Al principio de la crisis, Trump delegó la gestión de las pruebas a los estados con ciertos recursos facilitados por el gobierno federal. El problema, los gobernadores desconocían cuáles eran estos recursos, hasta el punto de que Maryland compró test a Corea del Sur. Ahora el mandatario quiere asegurarse de que esas escenas no se repiten. Este lunes la Casa Blanca aumentó también las medidas de prevención instando al personal a que lleve mascarilla, algo que las autoridades de salud de la administración recomiendan desde hace más de un mes. Sin embargo, el presidente no se la puso en una rueda de prensa en la que prácticamente todos los asistentes la llevaban tras la nueva regla que el mandatario dijo haber impuesto él mismo. Trump asegura que tanto él como el vicepresidente se someten a test diarios y hasta ahora han dado negativo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo en Onda Madrid a los periódicos para ver cómo amanecen antes en Onda Madrid y El Enfoque. A las 8 de la tarde El Enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Con más frecuencia de la habitual, miramos al Estado y al Gobierno, el central o el autonómico, como si tuvieran el bálsamo de Firabras que todo lo cura. Con frecuencia los gobiernos se equivocan, por acción o por omisión. Pero miren, con esa misma frecuencia se equivocan también los ciudadanos. Incluso nos equivocamos al votar, y sobre todo aquellos que, pase lo que pase, siempre votan lo mismo. Yo, para variar esta mañana, no deseo hablarles de la impericia o el acierto gubernamental. De esta salimos juntos, pero con un poco de educación y civismo. Hay cosas que son de nación, o sea, que vienen de la cuna. La educación, por ejemplo. Si han salido a pasear o a hacer deportes estos días, habrán visto, como yo he visto, a ancianos en la calle que no deben estar porque no es su hora. Amigos hablando sin guardar la distancia, jóvenes en un parque con las botellas escondidas, gente escupiendo en el suelo, un avión atestado de pasajeros con destino a Canarias. Y lo peor, mascarillas usadas tiradas en las aceras. Jugamos con fuego y con nuestra salud. Incluso un país modélico como Corea del Sur ha vuelto a cerrar bares y discotecas. Quizá ha llegado la hora de no cruzarnos de brazos. Quizá.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 19 minutos. Sepamos cómo amanece la prensa esta mañana, los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Javier, dentro del coronavirus, pero temas de diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
Sí, ABC titula: una oferta de sol y playas libres de coronavirus, SOS de un sector clave para España. Los empresarios critican la pasividad del gobierno y le exigen que impulse en Bruselas acuerdos como los de Francia y Reino Unido para establecer corredores sanitarios que permitan recuperar el turismo internacional. La imagen de la portada, una imagen aérea de una playa, en las sombrillas la bandera de varios países europeos. En la página 2, las autonomías denuncian trato desigual en la desescalada. El Mundo abre con este titular: declarar que no se tienen ingresos bastará para cobrar la renta mínima. Imagen de dos amigas brindando con una taza de café en una terraza. Otros temas: Sánchez flexibiliza el despido de los afectados por los ERTE. El Partido Socialista Catalán ofrece a la CUP la alcaldía de Badalona para que no gobierne el PP.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón, Javier?
El País titula: el gobierno firma con los agentes sociales ampliar a fin de junio los ERTE. Imagen de la encargada de una tienda en Pamplona tomando la temperatura a una empleada antes de abrir al público. Otros temas: las aerolíneas rechazan bajar la ocupación de los vuelos. El PSOE se fija como objetivo reforzar los acuerdos de la investidura. El nuevo gobierno de Israel prepara la anexión parcial de Cisjordania. En La Razón, primera denuncia colectiva por el coronavirus contra el gobierno. Imagen de la reina Leticia con mascarilla, guantes y un chaleco de la Cruz Roja. El pie de foto: la reina de la Cruz Roja. Otro tema: un 30% más de casos en niños tras salir a la calle.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial: el gobierno veta las rebajas en tiendas para evitar contagios y solo las permite online. El Independiente: la regulación actual en España permite a las aerolíneas llenar los aviones sin límite. Y la Crónica de Cristina de la Hoz titula: Sanidad se inclina por mantener a Madrid en la fase cero durante 15 días más. El Español: la falta de una app que rastrea a los infectados aumenta el riesgo de rebrote. OK Diario: Sánchez vuelve a mentir, dijo que el PIB bajará un 9,2%, pero en los datos enviados a Bruselas dan un 14,3%. 20 minutos. Madrid pedirá mañana entrar en la fase 1 y confía en que levante el veto el lunes. Diario.es, Arrimadas enfría el escenario de pactos con el PSOE para tumbar a gobiernos del PP, que irrita a un sector del partido. Voz Populi, Ábalos insiste en contratar al proveedor vinculado a una empresa corrupta. El artículo de Álvaro Nieto se titula Un país ocioso. Y la información.com, hay una adjudicación anterior, un contrato olvidado de 2002 amenaza el plan de Adif para reformar la estación de Chamartín.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Recuperar el turismo es esencial. Dice, si los pronósticos no eran optimistas para que España continuase en la senda del crecimiento, ahora, con la clausura de la temporada turística, las expectativas son demoledoras. El otro editorial se titula Jugando con los presos. El análisis de Manuel Marín se titula Cacería contra los rebeldes. En El Mundo, el editorial se titula Un trágala a los empresarios. Dice, antes del pacto el gobierno amenazó a la COE con encarecer los ERTE. Lo que no puede pretender Sánchez e Iglesias es despreciar a las empresas imponiendo un marco laboral rígido e inoperante. El otro editorial se titula Justicia y derecho a la verdad por las víctimas. En El País, el editorial se titula Otras ciudades. Dice, la crisis sanitaria invita a proyectar modelos urbanos menos fragmentados. Se trata de reforzar el papel de las grandes urbes como polo de conocimiento, innovación y creatividad, sin que sus habitantes tengan que pagar por ello un alto precio en términos de salud y calidad de vida. El otro editorial del País se titula Desastre generacional. Y en La Razón, el editorial se titula Desescalada política, máxima prudencia. Dice, el incremento de las infecciones por coronavirus entre los niños y los adolescentes es un indicador de que algo no se está haciendo bien en el proceso de desconfinamiento que dirige el gobierno.
Te queda echar un vistazo esta mañana, Javier, a la prensa económica. Titulares a esta hora.
Expansión, hoteles y comercios podrán despedir tras un ERTE. 5 días, media España a medio gas. El Economista, el acuerdo de los ERTE fuerza el preconcurso para despedir. Capitalmadrid.com, los bancos se esmeran en evitar la fuga de clientes con los nervios a flor de piel. Diarioabierto.es, un 60% de los comercios en fase 1 de desescalada abrieron este lunes.
Titulares de la prensa en Madrid, que como siempre, como cada mañana en Onda Madrid, completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿De qué hablan los titulares esta mañana en Barcelona, en Cataluña, Rafa?
Pues de malestar y desconcierto. Un malestar creciente por los criterios de desconfinamiento según el ARA. La Vanguardia abre edición con el desconcierto que provoca, dicen, en las familias la falta de planes ante el nuevo curso escolar. Y el periódico dedica su tema del día a la angustia que provoca a los trabajadores el retraso en el cobro de los ERTE.
Una imagen repetida, ¿cuál?
En todos los medios, todos reproducen distintas fotografías de la gente que ha vuelto a ocupar las terrazas de los bares en las localidades catalanas que han pasado a la fase 1, eso sí, poquitas. En Metrópoli Abierta lo que se puede ver son los encuentros de grupos de jóvenes cada noche cerca de la playa, de las playas de la ciudad y del puerto olímpico, sin respetar medidas de prevención y con botellón incluido.
Las condiciones de Esquerra.
Si Sánchez quiere su voto para prorrogar el estado de alarma, tendrá que retomar competencias a la Generalitat, permitir que los ayuntamientos con superávit lo puedan gastar, fijar un permiso retribuido para cuidar a los hijos y retomar también la mesa de diálogo. Lo podemos leer hoy en el ARA.
Críticas a Torra
por congelar el calendario electoral. La Vanguardia destaca que los reproches de sus socios de Esquerra, que ya los hemos venido contando, han tenido ahora también el respaldo de los comunes, que recordémoslo, apoyaron los presupuestos, permitieron su aprobación, y del PSC. Según Crónica Global, el objetivo de Torra al retrasar los comicios es endosarle la gestión de la crisis que se viene encima a los republicanos.
Investigación parlamentaria.
El Parlamento de Cataluña investigará la gestión de las residencias durante la epidemia del coronavirus, tal como destaca el Nacional. Los votos del PDeCAT, sí, los de Juntos por Cataluña y el partido también del PDeCAT han sido los que han permitido que se fiscalice una competencia que depende de una de las consejerías en manos de sus socios de gobierno.
Eso está curioso también, es relevante.
Es relevante del ambiente que hay políticamente en estos momentos dentro del gobierno de la Generalitat.
Sí, también ahí, sí. Principio de acuerdo en Badalona. ¿Qué ha pasado en Badalona?
Pues mira, el PSC ha levantado el veto al alcalde independentista y por tanto se abre la posibilidad a que los partidos de izquierda se repartan la alcaldía de la ciudad. Eso sí, Tolosa Abate aún no ha aceptado, ¿eh? El pleno se celebra este mediodía y según cuenta el periódico se negociará hasta el último momento.
Hay que recordar por qué dimitió el alcalde de Badalona, Rafa.
Pues sí, se saltó el confinamiento, lo pillaron en Barcelona a las 10 de la noche, zigzagueando con su coche. En fin, no iba en las mejores condiciones para conducir.
Del PSC, que ahora ha negociado con el independentismo el reparto de esa alcaldía, aunque si no recuerdo mal, en Badalona, la lista más votada fuera del Partido Popular, ¿no?
Con bastante diferencia, efectivamente. Xavier García Albiol se puede quedar a las puertas si se produce este acuerdo, que de hecho es el que permitió ya la investidura en su momento de Àlex Pastor.
Bueno, termina con lo que tú llamas una buena noticia.
Bueno, yo creo que se puede decir que es una buena noticia porque La Vanguardia reproduce un estudio del prestigioso Mount Sinai de Nueva York que afirma que casi todos los casos leves del COVID-19, o sea, mucho más allá del 95%, crean anticuerpos que crean inmunidad para los próximos meses. Es como decimos, un estudio del Mount Sinai que ha sido posible gracias al uso de una tecnología más fiable en la detección de anticuerpos.
Pues ahí lo vamos a dejar por hoy, esta conexión con Barcelona, este puente radiofónico cada día para completar el vistazo de la prensa que también hacemos aquí en Onda Madrid. Querido Rafa Ribot, que tengas un buen día, que te vaya bien, adiós.
Adiós, buenos días.
Casi las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4... y trabaja, y la repetición antes de que comience este Buenos Días, en la primera hora a las 6 de la mañana. Y en este momento viene Javier Peña para recordarnos lo esencial, lo más destacado. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Te saludo el mismo día que el Consejo de Ministros va a ampliar los ERTEs de fuerza mayor hasta el 30 de junio y los va a desligar del estado de alarma. Una buena noticia para trabajadores que podrán seguir recibiendo su prestación por desempleo, si es que la reciben ya, y también para autónomos y pymes que estaban un poco en esa situación dramática de decir, bueno, pues tengo que volver a la actividad, no al 100%, pero tengo que pagar toda la plantilla. De cualquier manera, y sobre los ERTEs, se están dando muchas circunstancias que aquí vamos repasando diariamente. Una de ellas es la pregunta que formulan muchos oyentes de Onda Madrid, que consiste en decir, bueno, es que mis compañeros han recibido la prestación por desempleo, pero yo no. ¿Y qué ha ocurrido en este caso si la solicitud se envió conjuntamente? Pues pueden pasar dos cosas, según nos ha comentado María José Gómez, la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. La primera de ellas está...
Pues lo que más he visto con mayor frecuencia es que uno de los datos que se ha indicado de este trabajador en la solicitud colectiva no estaba bien indicado y que eso ha producido que se rechazara su solicitud y que no se mecanizara su prestación porque no hay solicitud. Puede ser desde que el NIF esté mal, la letra, algún número, o bien que el número de cuenta bancario de inexistente, todo eso daría un rechazo que automáticamente hace que no entre su solicitud. Nosotros contactamos con las empresas y las empresas vuelven a mandar solicitud y rectifican y tal, y entonces puede entrar en la siguiente, entre comillas, jornada de prestaciones. Eso puede haber ocurrido.
En ese caso nosotros no tenemos que hacer nada, es una cuestión que será la propia empresa la que tenga que subsanar en el SEPE. Pero ojo, que también puede ocurrir esta otra circunstancia.
Otra situación que se ha dado también es un problema informático nuestro propio, con la identificación del demandante de empleo. Ha sido un error que estamos analizando, que estamos tratando y se están solucionando para que en la próxima nómina esos que se quedaron fuera porque entraban sin nombre, sin DNI, o sin, pero ese, ya digo, es un error nuestro del SEPE informático y también ha afectado el número de casos. No sabría decir cuántos, pero unos cuantos. Sí.
En cualquier caso, también se da otra circunstancia. Hay muchos autónomos que se están planteando regresar a la actividad, pero que solamente pueden recuperar a una serie de trabajadores. ¿Lo pueden hacer? Ana Gómez, nuestra abogada, lo explicaba.
Este señor, este autónomo, si dice que ya necesita al trabajador que vuelva, puede hacerlo. Se le permite renunciar al ERTE. El ERTE está aprobado, que lo sepa. Entonces lo que tiene que hacer es escribir otra vez por el mismo canal que instó el ERTE, comunicando que renuncia al ERTE, que pide el llamamiento del trabajador, pero que no se le olvide hacer ese trámite, que a lo mejor no lo ha hecho pensando que no tenía el ERTE autorizado y si lo tiene, al SEPE para que el SEPE le reconozca la prestación a este señor, al trabajador.
Y desde el SEPE nos confirman que el trabajador, en este caso, tampoco tendrá que realizar ninguna gestión.
Él no tiene que hacer nada porque ya está cobrando la prestación. Es la empresa la que va a comunicarnos a través de una aplicación que se llama Certificado los días que trabaja y los días que no trabaja. Nosotros aplicaremos eso a la prestación y le pagaremos en función de lo que no haya trabajado. Pero cobrar prestación sigue cobrándola. Si la empresa lo hace bien, que seguro que lo hará bien, lo comunicará a través de certificados, la prestación no se interrumpirá y seguirá cobrando, solo que unos días, los días que no trabaje, lógicamente.
Estaba hablando precisamente María José Gómez del caso en el que un trabajador no se incorpora totalmente, sino que se incorpora de forma parcial para trabajar una serie de horas al día porque la actividad de su empresa no requiere de más. Y se está dando una circunstancia curiosa que nos relataba un oyente de Madrid Trabaja, y es el caso de una empresa que quiere mantener a sus trabajadores en ERTE, pero a la vez quiere que se incorporen ya a trabajar. ¿Qué te parece, Juan Pablo? Pues, de momento, esta es la opinión de nuestra abogada.
El temor de ella es que la empresa no haya hecho absolutamente nada. Evidentemente es una infracción, pero una infracción grave de la empresa. Nunca de ella, ni de sus compañeras. La inspección de trabajo y, por supuesto, el desempleo y, por supuesto, la seguridad social irá siempre contra la empresa, ¿vale?, por haber incumplido las obligaciones del ERTE por fuerza mayor.
Mucho cuidado con esto porque podemos creer que como ahora la administración está en colapso, que podemos hacer lo que queramos, tanto empresas como trabajadores, pero esto no es así porque después, cuando se normalice la situación, nos van a revisar absolutamente todo. Así que, de esta manera, yo te remito a nuestro programa de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid, Madrid Trabaja, y mañana, Juan Pablo, estoy otra vez contigo. Hasta mañana.
Camino de las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación que ahora estamos tan metidos en la pandemia...
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora, aquí estamos desde las 7 de la mañana, contando la actualidad al comienzo del martes 12 de mayo, una jornada que ha empezado con los cielos cubiertos. Nos dicen los del tiempo que bajan las temperaturas y que la lluvia nos va a volver a acompañar. Llegaremos a los 18 grados como mucho. A esta hora de la mañana tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 10 grados en la zona sur. Como les digo, una jornada que de repente tiene un aspecto más otoñal que primaveral. Hace unos días les estaba diciendo que amanecíamos con una jornada veraniega. Pues ahora les tengo que informar que el comienzo de este día es más otoñal que primavera. Y que abríguense un poquito, porque no está como para salir en manga corta a la calle como otras jornadas. Que llegaremos como mucho a los 18 grados y que hace más bien fresco a esta hora de la mañana. Ayer se iniciaba la distribución de manera gratuita de las mascarillas FFP2 adquiridas por la Comunidad de Madrid y que están distribuyendo las farmacias. Corresponde una mascarilla a cada uno de los madrileños, registrándose largas filas a las puertas de estos establecimientos, aunque hay 15 días y hay 7 millones de mascarillas, pues en el primer día más de 1 millón. El sistema tenía dificultades en procesar todas las peticiones que se iban produciendo y por eso fue un reparto más lento, pero a lo largo de la jornada se superó el millón en el reparto y todavía, como les digo, hasta los 7 millones en los próximos 15 días, pues hay tiempo de ir a recoger la mascarilla con el DNI o fundamentalmente con la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. Esa mascarilla de la que nos hablaba ayer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ruiz Escudero, por cierto, que ha vuelto a pedir al Gobierno de España, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que nuestra región pueda pasar el próximo lunes a la fase 1. Para ello va a presentar toda la documentación antes de mañana a mediodía, cuando se acaba el plazo. Lo ha confirmado hace unas horas el propio consejero.
La Comunidad de Madrid ha solicitado de nuevo en el Consejo Interterritorial celebrado esta tarde el paso a la fase 1 de la desescalada. Los datos asistenciales que están ayudando a que la Comunidad de Madrid se comporte bien en cuanto al número de casos nuevos, al descenso de camas de hospitalización y al descenso de camas de UCI, hace que el próximo miércoles presentemos el informe.
El consejero Ruiz Escudero, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contaba ayer que se había iniciado la contratación de 685 sanitarios para reforzar la atención primaria y que se estaban habilitando otras 400 plazas en la red de técnicos de salud pública para los seguimientos de todos los procesos médicos. Es uno de los requisitos que le ha puesto a Madrid el Gobierno de España. La Comunidad de Madrid quiere además que sea obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y se va a aumentar el número de tests que se realizan, que es otra de las claves de este asunto. Cuenta la compañera Cristina Laoz en El Independiente, una información que firmaba ya anoche en este periódico, que según las fuentes consultadas en el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad estaría más por la labor de mantener a Madrid la fase cero también la semana que viene. Veremos qué resuelve el Ministerio de Sanidad al final de esta semana con los datos nuevos de Madrid y las aportaciones que ha hecho la Comunidad de Madrid con respecto a lo que se le pedía. Bien es cierto que ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, con los consejeros de todas las comunidades autónomas, hubo reproches hacia el Ministerio de Sanidad, especialmente desde la Comunidad Valenciana, del Partido Socialista, también de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los criterios, porque no se sabe con qué criterios está actuando el Gobierno de España, que permite, por ejemplo, al País Vasco un sistema propio, cuando los números de la provincia de Vizcaya son mucho peores que la provincia de Granada, que se ha quedado en la fase cero. A partir de ahí, pues veremos cómo resuelve esta situación el Ministerio de Sanidad en las próximas horas. De momento, solo el 51% de los españoles está en la fase 1, con mayor movilidad y con un poquito más de actividad económica, y el resto, que está en Madrid, en esas provincias andaluzas, Granada, Málaga, parte de Valencia, fundamentalmente la provincia de Valencia y toda Cataluña, veremos qué pasa a partir del 18 de mayo. Ayer, 123 muertos más, 38 en Madrid, la cifra se acerca ya a los 27.000. El coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, el doctor Simón, sigue alertando de que el riesgo de rebrote sigue siendo importante, por lo que no podemos retroceder y hay que echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Corea del Sur y en Alemania.
Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente, que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Yo creo que esto se puede valorar con las informaciones que se han recibido estos últimos dos o tres días de algunos otros países.
La mitad de España, como les digo, entraba ayer en la fase 1. Por cierto, que conocíamos también que el pasado fin de semana, aun estando en fase 0, hubo 500 denuncias por fiestas privadas y botellones en Madrid. En el Consejo Interterritorial de Salud, que antes les hacía referencia, donde están los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas con el ministro, hubo un poco de todo, especialmente críticas desde la Comunidad Valenciana. Su presidente, Ximo Puig, considera que en el caso de su región se ha actuado desde el Gobierno de España de manera injusta.
No había ninguna situación para que nosotros no pudiéramos acceder a la segunda fase. Si ahora se ha producido un cambio en el protocolo de las PCRs, nosotros no habíamos hecho más porque se nos había dicho que no teníamos que hacer más. Y ahora se ha cambiado esa dirección. Bueno, hoy se están haciendo miles en la Comunidad Valenciana. Nosotros vamos a hacer caso a lo que nos diga el Ministerio de Sanidad. Lo hemos hecho desde el principio y lo vamos a continuar haciendo. Y desde luego lo que no queremos es que haya espacios de confrontación. Lo que queremos es que haya claridad, transparencia y objetividad.
Molesta mucho además el trato de favor al PNV en el País Vasco. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, cree que no se han seguido criterios objetivos.
Yo creo que aquí no se han tomado decisiones objetivas. Si a día de hoy, cuando han pasado ya más de 48 horas, nadie no ha dado una explicación convincente según criterios objetivos y técnicos, evidentemente es que no hay un criterio, sino el criterio es un tanto arbitrario. Y esa es la queja.
En general, la queja es por falta de transparencia. Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular.
Caos, falta de criterios claros para todas las regiones, falta de protección y, en definitiva, falta de un rumbo que en este momento el Gobierno carece.
Por cierto, que el expresidente Aznar mostraba ayer públicamente su apoyo a la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su trabajo y a su gestión frente a la campaña que asegura ha iniciado el gobierno de coalición del PSOE y Podemos. Aznar recordaba los insultos que en su día le dedicó el dictador venezolano Chávez y que ahora se repiten contra Díaz Ayuso.
¿Sabes lo que te envidio? Porque los hijos de Chávez insulten todos los días a ti en vez de a mí.
Una labor importante se tiene que estar haciendo desde el punto de vista político para merecer tanta atención por aquellos que se dedican a sembrar sectarismo, a sembrar confrontación, a sembrar odio, o aquellos simplemente que no son defensores de la libertad.
Por su parte, la presidenta regional, en un acto universitario, Francisco de Vitoria, con el que participó junto a José María Aznar, Díaz Ayuso remarcaba la necesidad de poder combinar la protección de la salud con la reactivación económica.
Madrid no puede parar, porque tiene además una misión extraordinaria de compromiso con España, de vertebración y de cohesión. Y por eso, la semana pasada ya se libró este debate tan complicado entre la vida y la economía, donde yo no tengo ninguna duda de que va primero, pero que evidentemente tienen que ir aparejados en estos instantes.
El Consejo de Ministros, mientras tanto, va a dar luz verde al Real Decreto de Prórroga de los expedientes de regulación de empleo temporal. para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio, quedando desvinculados del estado de alarma, pero ya no es obligatorio mantener 6 meses el empleo, es decir, se flexibiliza el despido. Ayer gobierno, patronal y sindicatos firmaban ese acuerdo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que aquellos sectores que sean necesarios se puede prorrogar todavía más allá del 30 de junio el expediente de regulación temporal de empleo.
Los sectores más afectados después del día 30 de junio, que más o menos intuimos cuáles son, van a seguir manteniendo las condiciones que tienen a día de hoy.
Por cierto, declaraciones en la cadena de Radio Onda Cero en las que confirmó que hay todavía 300.000 trabajadores afectados por un ERTE que no han cobrado desde marzo ni un euro de prestación y que lo harán los próximos días, ya que, como en otros casos de los que se han cobrado, se está pidiendo a los bancos que adelanten el dinero. Este martes el diario El Mundo ofrece más detalles del borrador del decreto ley que regulará el ingreso mínimo vital. Bastará para cobrarlo presentar una declaración responsable en la que se va a constar que se cumplen los requisitos exigidos, entre ellos que quien solicita la ayuda no ha tenido apenas ingresos el año anterior, que tiene entre 23 o 65 años o que está buscando activamente empleo. Si pone por escrito que cumple todas las condiciones, aunque no lo justifique con documentos, se entenderá que ha actuado de buena fe y se le concederá ese ingreso mínimo vital. En el caso de que se detecte que ha habido fraude, será castigado con duras sanciones. Una información del diario El Mundo que publica hoy Juan Malamed, que nos acompañará, por cierto, hoy en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Y el gobierno, por cierto, contempla la posibilidad de poder pactar unos presupuestos con Ciudadanos. A Inés Arrimadas se reúne hoy de manera telemática con el presidente Sánchez para iniciar el diálogo en el que se comprometió el Ejecutivo en las negociaciones para que Ciudadanos apoyara la cuarta prórroga del estado de alarma.
Nosotros vamos a ir paso a paso con una interlocución con el gobierno para ir mejorando esas medidas económicas y sanitarias que se han puesto en marcha en estas últimas semanas sin apenas consenso. Por tanto, vamos a ser útiles a los españoles y vamos a ir paso a paso como creo que esta pandemia requiere.
Por lo demás, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido mantener la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el 24 de mayo, si bien hoy se retoma el trabajo en muchos juzgados en los que hasta ahora su actividad había quedado suspendida total o parcialmente. Lupe Ortiz.
La justicia inicia hoy su desescalada propia. Se incorpora de manera presencial entre el 30 y el 40% de la plantilla. Vuelven los funcionarios a órganos judiciales, fiscalías, institutos de medicina legal y el Instituto de Toxicología. Esta primera fase durará una semana. La siguiente crecerá esa incorporación hasta el 70% para preparar la reactivación de los plazos procesales parados hasta ahora, salvo cuestiones esenciales o prioritarias. Esa reactivación será un hecho, se espera, en la fase 3 y la 4, la última, llegará cuando el estado de alarma acabe. La justicia funcionará entonces con normalidad, al menos con la que tenía antes de la pandemia. Esta desescalada llega con críticas, la de la Central Sindical Independiente y de funcionarios CESIF, porque no hay medios de protección suficientes, ni se han hecho test, no hay mascarillas. Es una vuelta a una nueva normalidad que se ha hecho al margen de criterios sanitarios.
Por cierto, que la Guardia Civil ha denunciado a la compañía Iberia por un vuelo entre Madrid y Gran Canaria de este domingo, que según la Benemérita podría haber incumplido lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto de Estado de Alarma. Los pasajeros dicen que el avión iba prácticamente lleno, sin mantenerse el distanciamiento que se exige como medida de prevención del coronavirus. Desde Iberia se asegura que aplica todas las medidas de prevención contra la COVID-19, que sigue las recomendaciones por los organismos reguladores y que la industria no ve necesario dejar vacíos los asientos centrales. De hecho, la regulación actual, tal y como está, literal, en España, permite a las aerolíneas llenar los aviones sin límite. Por eso el Ministerio de Transportes está revisando lo que ha escrito en el decreto de alarma. Veremos. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Martes de ambiente desapacible en nuestra comunidad, cielos cubiertos y esperamos una jornada lluviosa, con precipitaciones que de forma puntual en cualquier zona de la comunidad podrían ser chaparrones tormentosos. También descenso de temperaturas, las máximas que estos días atrás superaban los 20 grados, hoy se van a quedar por debajo, en general 17, 18 como mucho en toda la comunidad. También ha descendido algo el termómetro durante la noche y vamos a tener una situación de cara a los próximos días, seguiremos con ambiente inestable, porque vamos a ir recibiendo frentes en estas próximas jornadas que nos harán necesitar el paraguas a quienes debamos salir de casa.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la 2, en la vía de servicio, en el entorno de Alcalá de Henares. Un camión averiado genera retenciones y dificulta la conducción en dirección Zaragoza. Además, los bancos de niebla reducen la visibilidad en el entorno de la Sierra Madrileña. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas. Tampoco hay complicaciones en las rondas M40 y M50. Les recordamos, eso sí, que en la comunidad continuamos en la fase 0, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados y, por supuesto, totalmente imprescindibles.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 14.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Sigue bajando el número de fallecidos por coronavirus en la región. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, son 39 las últimas 24 horas, el dato más bajo desde el comienzo de la epidemia. Bajan también los contagios, que se reducen a la mitad. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Datos que siguen avalando la tendencia a la baja de la epidemia en la región y que animan al Gobierno a avanzar en la desescalada. Madrid ya ha comunicado a Sanidad su intención de solicitar de nuevo el paso a la fase 1 mañana. Elevará de nuevo un informe donde ya figuran subsanados los puntos más débiles de la anterior candidatura. Lo más importante, la contratación de casi 1.000 profesionales sanitarios. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo avanzaba así en este Buenos Días Madrid.
En atención primaria, entre lo que sería sanitarios y no sanitarios, son 685. Y luego la red de técnicos de salud pública, que son los que se van a encargar de hacer el seguimiento de esa encuesta epidemiológica a la persona que resulte ya no sospechosa de COVID, sino diagnóstico de COVID y todos sus contactos. Iremos haciéndolo en varias fases, pero el objetivo es llegar hasta los que sean necesarios. Planteamos un horizonte de 400 aproximadamente.
Si Madrid está o no preparada para pasar a la fase 1 es algo que tendrán que decidir los expertos. Así lo cree el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que también pasaba ayer por los micrófonos de Onda Madrid. Asegura que a él le gustaría que ocurriese cuanto antes, pero hay que ser cautos y recuerda que hasta el propio Gobierno regional tuvo sus dudas antes de acabar solicitando ese cambio de fase.
Dentro del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, la semana pasada había discrepancias muy serias, De hecho, al principio incluso la presidenta decía que no estaban preparados, creo que el consejero de Sanidad tampoco estaba muy convencido, al final decidieron pedir el paso. Es decir, cuando incluso en el seno del propio Gobierno no tienen muy claro que sea ahora mismo el momento adecuado para pasar a la fase 1, pues yo sinceramente no me atrevo a pronosticar.
Ante la posibilidad de que el próximo lunes alcancemos la fase 1, el Gobierno regional hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar un nuevo pico de contagios. La Policía Municipal de Madrid ha formulado este fin de semana casi 3.900 propuestas de multas, 720 más que el fin de semana anterior. Los agentes recibieron 400 llamadas por fiestas en domicilios y actuaron en un centenar de botellones. Mar García.
Fiestas en casa que superan los botellones ya en la calle, casi 100 botellones y 400 fiestas en domicilio. Los incumplimientos se trasladan, se duplica el número de denuncia por molestia de los propios vecinos, llamadas quejas por ruido excesivo, sobre todo José Luis Morcillo, comisario y coordinador del COVID en Policía Municipal.
Este fin de semana se ha redoblado la vigilancia y hemos visto que el efecto ha sido que las llamadas han venido del interior de viviendas y pasamos de un riesgo a una molestia. Entonces, efectivamente, se han multiplicado las llamadas en domicilio. Se va a ver, se va a la casa, miramos, vemos lo que hay, se denuncia si efectivamente el ruido se puede comprobar, pero hemos sacado a la gente de la calle.
La mayoría de los incumplimientos en los distritos más poblados.
Los distritos donde más estamos trabajando son distritos muy populosos. Estamos hablando de un puente de Vallecas, por ejemplo, que tiene un volumen de población alrededor de más de 200.000 personas.
Este fin de semana ha habido 3.853 multas, 700 más que la anterior.
El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que las cifras no son representativas y que el comportamiento general de los vecinos de Madrid está siendo ejemplar. Sus palabras en Onda Cero.
Entiendes también el desgaste psicológico que sufrimos los madrileños, que yo creo que hemos cumplido muy bien y lo único que hay que hacer es pedir ese último esfuerzo, ¿no? Yo entiendo que es difícil y que es complicado y que el desgaste es amplio, pero yo creo también que estamos muy cerca como para ponerlo en riesgo ahora. Y sí es cierto que en términos absolutos no es excesivo, en términos relativos sí lo es, porque cualquier actuación que vulnera el estado de alarma no solo pone en peligro a uno mismo, pone en peligro al resto.
El alcalde es partidario del uso obligatorio de la mascarilla, no solo en espacios públicos, sino también privados. De momento, las farmacias madrileñas han entregado ya más de 1 millón de unidades de las FFP2 en la primera jornada de reparto gratuito. Recuerden que con la tarjeta sanitaria o el DNI pueden recogerlas hasta finales de mes.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid, en Buenos días, Madrid, Onda Madrid, en el intercambiador hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, ¿qué quieres contar de las mascarillas? ¿Has ido a por la mascarilla, María?
Pues no, no he ido a por la mascarilla porque, como era de esperar, ayer se iban a formar largas colas. Acabáis de decir que se repartieron 1 millón de mascarillas en las...
Sí.
No llega, no tenemos 3.000 farmacias en la región, tenemos 2.882. O sea que imaginaos las colas que hubo ayer en las farmacias. A pesar de que se pueden... ¿Compraste la mascarilla? Bueno, compraste, no. ¿Cogiste tu mascarilla?
Fui a hacer mi propio reportaje, sí.
Muy bien.
En la fila para hacer mi propio reportaje. Contarlo en la radio.
Pues entonces verías o escucharías que no todos los etiquetados eran iguales. Había un error de etiquetado porque las que se empezaron a imprimir, sí, tiene que aparecer una combinación de cifras y letras, sí, que... donde aparece la norma europea que deben cumplir estos productos. Bueno, pues en los primeros salió mal, donde tenía que poner 2001 ponía 2011 y además tampoco figuraba un número de 4 dígitos que especifica qué organismo ha certificado que ese producto cumple la norma europea. Entonces, además de colas, hubo confusión porque no todos llevaban todos los envoltorios llevaban el mismo etiquetado de las mascarillas. Y a eso se le añade la polémica que ya existía sobre la conveniencia o no de repartir esta mascarilla a la población general, por dos motivos. Primero, porque en hospitales, residencias y centros de salud siguen mendigando este tipo de mascarillas cuando tienen que enfrentarse a un posible paciente con coronavirus, los profesionales, y dicen que, bueno, pues que primero ellos y después el resto. Y segundo, porque dudan de que seamos capaces de usar, de hacer un buen uso de este tipo de mascarilla, que nos vamos a relajar porque nos vamos a sentir más protegidos con esta super mascarilla, ¿no?, que protege más que la quirúrgica, y porque no la vamos a usar bien. Es verdad que se puede reutilizar, aguanta hasta 48 horas si fueran continuadas, es decir, que si uno va a comprar el pan se la puede poner varias veces hasta que sume esas 48 horas, pero si vuelve de la calle y la pone encima de la mesa, pues se estará contagiando porque esa mascarilla contamina. Hay que meterla en una bolsa hermética, cerrada, no tocarla con las manos. Si se toca con las manos, lavárselas bien. En fin, hay que cumplir unas medidas que ellos dudan. Tienen
de que seamos mayores de que seamos para cumplirlas. De que seamos gente mayor para cumplirlas.
Así que seguimos a vueltas con las mascarillas. Y habrá una segunda mascarilla para la población. Y llegará, no sabemos cuándo, pero va a llegar en las próximas semanas.
Por cierto, que ayer decía aquí en este programa el consejero de Sanidad que tiene un stock almacenado de 2,5 millones de mascarillas solo para el personal sanitario, la Comunidad de Madrid y los almacenes del Sermas. Y yo, como lo dijo él y viene reflejado en la prensa, lo cuento. Es decir, 2,5 millones solamente para el personal sanitario. Y luego están estos 7 millones que está repartiendo en estos 15 días. Y lo digo como lo he escuchado, sin más, ¿eh?
Sí, pues entonces lo que falta a lo mejor es distribuirlas correctamente, porque hay sitios donde todavía se las ven y se las desean, hay centros de salud donde tienen que mendigar una mascarilla nueva y limpia.
Dicho todo, el consejero de Sanidad, ¿qué quieres decir, Ferran?
Bueno, pues que parece ser que la crisis del coronavirus ha afectado a la relación entre la presidenta Ayuso y Enrique Ruiz Escudero, que es, recordemos, el único representante integrante del anterior gobierno del PP que continuó en el nuevo ejecutivo de coalición con Ciudadanos. Recordemos que nadie daba en realidad un duro por la continuación de Ruiz Escudero en el nuevo gobierno de Díaz Ayuso, porque prácticamente no tenían relación, no se conocían, pero fue Génova quien pidió que continuara
Ruiz Escudero en la Consejería de Sanidad, porque había conseguido pacificar un sector, el sanitario, que recordemos siempre ha tenido una relación muy complicada con el gobierno autonómico. De hecho, en Génova están más que satisfechos con la gestión de Ruiz Escudero al frente de la gestión del coronavirus, con una profesionalidad pues propia del médico que es y con una capacidad de diálogo y de consenso con todos los implicados, pues que ha sido también muy envidiable, ¿no? De hecho, desde el propio gobierno central se destaca la sintonía, por ejemplo, que hay entre el ministro Salvador Illa y el consejero de Sanidad madrileño, que no han tenido diferencias significativas ni en público ni en privado. Hay quien no descarta que sea precisamente esta buena imagen que Ruiz Escudero ha cosechado en la gestión de la crisis la causa del distanciamiento con la presidenta. Lo cierto es que ella prácticamente no ha hecho reconocimientos públicos a la gestión de su consejero y el domingo, en la famosa entrevista que publicamos con Díaz Ayuso en El Mundo, respondió con un lacónico sí cuando le preguntábamos si mantenía la confianza en su consejero de Sanidad. Lo cierto es que el nombramiento de Antonio Zapatero, pues el creador, el instigador, el alma mater del Hospital de IFEMA como viceconsejero de Sanidad tras la salida de la directora de Salud Pública, ha disparado absolutamente los rumores en Madrid. También en el entorno del propio consejero se cree que Díaz Ayuso ha situado en ese puesto a Zapatero para sustituir a Ruiz Escudero en el medio plazo. Zapatero, curiosamente, es muy amigo del consejero y es una apuesta, él sí, es una apuesta personal de la presidenta. A los rumores de adelantos electorales, de mociones de censura, se suma ahora la posibilidad de una crisis de gobierno en verano. Veremos si finalmente se produce, pero si en caso de que sea, de que la haya, yo pondría el primero en la lista al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Ah, sí. Por lo
el primero de la lista.
Agosto, septiembre. Ya que está Ferran, el plan Marshall de los municipios de la región para reactivar la economía. Ferran, sigo contigo.
Bueno, pues hemos hablado mucho de las propuestas, de las iniciativas desde el Ayuntamiento de Madrid para relanzar la economía. Bueno, pues todos los ayuntamientos de la comunidad están lanzando a pequeña escala su plan Marshall para reactivar la economía local, ahora que vamos a empezar, esperemos el lunes que viene, día lunes 18, el plan de desescalada, ¿no?
¿O no?
Rebaja de impuestos, inversiones en infraestructuras, no, ayudas a las pymes, ampliación de tarifas, bueno. La recopila hoy Virginia Gómez Diana del Barrio en el Mundo y son muy interesantes. Algunos ejemplos, por ejemplo, Tres Cantos, 700.000 euros para autónomos, para pymes, ayudas de hasta 400 euros a trabajadores afectados por ERTES y ERES. En Las Rozas, las tiendas van a poder vender en la calle, previa autorización del municipio, evidentemente, y van a poder ocupar, como si fueran terrazas de un bar, las aceras. En Majadahonda han lanzado un ambicioso plan de inversiones de 60 millones con la mayor operación de asfaltado de su historia, por ejemplo, además una amplia batería de medidas fiscales. En Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España, va a invertir hasta 70 millones en obras hasta el año 2023, con la idea de que cada millón invertido genera 25 empleos en la localidad, o sea, 1.750 nuevos puestos de trabajo. Alcorcón, plan de choque para la atención social dotado con casi 1 millón de euros. Móstoles, se va a invertir 6,5 millones en la mejora de los parques y otro 1 millón en el asfaltado. Torrejón, el alcalde se ha bajado el sueldo un 10%, todo el equipo de gobierno también durante este estado de alarma y además se están dando cheques por hasta 450 euros mensuales a las familias más necesitadas. Bueno, son pequeñas actuaciones, muchas veces sin publicidad, pero que contribuyen a que en cada municipio se pueda ver un poquito más la luz al final del túnel.
Un apunte más para ti, María. Después de hablar de las mascarillas, ahora quieres hablar de los test de las empresas privadas.
Pues sí, porque las empresas privadas, como bien dices, el horizonte de cambiar de fase está ahí, está cercano, y las empresas están preparando la reincorporación de sus trabajadores a sus oficinas, a sus puestos de trabajo presenciales. Y pretenden hacerlo con las máximas garantías, no solamente estableciendo estas distancias de seguridad entre los puestos de trabajo, poniendo el hidrogel en todos los accesos, sino también realizando test a sus empleados. Hay grandes corporaciones y grandes empresas que ya han empezado a hacerlo. Por ejemplo, Inditex ya ha empezado a hacer este tipo de test a sus empleados. Hay algunos bancos que también y otras grandes compañías del sector de la construcción. Y es que no queda otra si uno quiere estar seguro de que sus trabajadores se incorporan con las máximas garantías. Y además los expertos recomiendan hacer los dos, es decir, la PCR, que es la que detecta el virus activo en el sistema, aunque uno no tenga síntomas, y la de anticuerpos. Los anticuerpos se generan cuando uno ha estado en contacto con el virus entre 15 días y 30 días después de haber entrado en contacto con el virus. La combinación de las dos pruebas, que cuesta no llega a 200 euros, es un desembolso importante que están haciendo las empresas, y por eso la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de Autónomos pide que se faciliten estos test de forma gratuita a las empresas, para que no tengan que afrontar este desembolso extra, además del de las mamparas, más separación entre los puestos de trabajo, etcétera. Así que ahora viene, después de la guerra de las mascarillas, la de los test.
Pues queda todo contado. María Cano, Madrid Diario, que tengas un buen día. Gracias, María.
Igualmente.
Lo mismo te deseo, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Adiós, Ferran.
Un abrazo a todos.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Un momento.